Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno, Periodismo y Voz Ciudadana, con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos esta mañana de jueves. Hoy es jueves 6 de julio de... ¿6 de julio? No, ya es 7 de julio, ¿no? ¿Hoy es 6? Oye, la que anda mal soy yo. La computadora dijo 6, es 6. 6 de julio y son las 9:01. Y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
En información local, retraso en producción agrícola por falta de lluvia en Lagos de Moreno. Con o sin temporal oportuno, la agronomía debe continuar para abastecer al sector ganadero. Invitan a participar en los cursos de verano Mi Loca Aventura Descubriendo un Mundo Diferente. La Coordinación de Protección a la Infancia contará con 2 semanas de actividades en la que podrán participar niñas y niños de entre 7 y 13 años de edad. LGBTfobia y discriminación, obstáculos a vencer en el tercer festival LGBTIQ+, Festiva. El director de la Dirección de Diversidad Sexual en Jalisco compartió los retos que persisten dentro de la población LGBT+. Festiva, Edson Apolo en concierto. En el marco de las actividades de Festiva se llevó a cabo un concierto con un músico originario de Tepatitlán de Morelos, Edson Apolo. Presentan iniciativa Se Trata de Ti, iniciativa propuesta por Igrecio, que busca romper estereotipos nocivos impuestos a los mexicanos a través del arte. Recolección de papel para Aluca. El módulo de orientación contra la violencia intrafamiliar se ha sumado a la asociación Aluca para ayudar a niños con cáncer. Presentan campaña ¿Sabes qué hay detrás de un mejor retiro? Invitan a visitar el sitio Afore Web para consultar los detalles de las cuentas de ahorro para el retiro y la pensión de los trabajadores. Reciben capacitación el personal de espacios públicos para el bienestar. Una empresa privada brindó la capacitación sobre el temporal de lluvia y cómo evitar situaciones de riesgo. En información estatal, pese a críticas de oposición, Instituto de Participación Ciudadana de Jalisco avala aprobación de reforma electoral en paridad de género. Algunas organizaciones y diputadas señalaron que la reforma solo beneficia a Movimiento Ciudadano y carece de mecanismos para garantizar la participación de las mujeres. A un mes de que retiraron el antimonumento 5J, colectivos reinstalan nueva estructura. Diferentes colectivos de Jalisco se unieron para colocar de manera simbólica el antimonumento 5 de junio, que fue retirado hace un mes por las autoridades de Jalisco bajo el argumento de no tener autorización para su instalación. Proponen que el gobierno estatal asigne presupuesto para acercar alimento que se desperdicia a las mesas. En Jalisco hay 2.6 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 1.2 millones se encuentran en situación de carencia alimentaria. Refuerza a la Secretaría de Salud Jalisco campaña para completar esquemas de vacunación en niños y adolescentes. Ante la caída en la vacunación en todo el país, revelada por la Encuesta Nacional de Salud, la Secretaría de Salud Jalisco ha puesto en marcha desde el tercer trimestre del año pasado campañas constantes de vacunación y en este momento hay tres muy importantes. El gobierno federal brinda protección al periodista Carlos Jiménez tras amenazas. El gobierno federal ya implementó medidas de seguridad para el periodista Carlos Jiménez, uno de los reporteros de Grupo Imagen, luego de que ayer fue amenazado de muerte a través de un video donde aparecen hombres armados que portaban pasamontañas y que aseguran conocen su paradero. México supera los 8.000 homicidios culposos en lo que va de este 2023. Los primeros cinco meses de este año han alcanzado un récord histórico con 8.122 homicidios culposos en el país. Threads, nuevo rival de Twitter. Suma ya 10 millones de descargas en las primeras horas. El lanzamiento de Threads, una plataforma que lleva tiempo en desarrollo, parece haberse acelerado por el equipo de Mark Zuckerberg como respuesta a las restricciones anunciadas por Twitter. Beijing prohíbe trabajo al aire libre ante la nueva ola de calor. Al mismo tiempo, las inundaciones han obligado a miles de personas a huir de sus hogares en el sur de China. El planeta registra temperaturas récord por tercer día consecutivo. La temperatura media global fue de 17.18 grados. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos este jueves. Ya casi es viernes y lo invitamos a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado y, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención, así como agradezco a mis compañeros que hacen posible, compañeras que hacen posible esta emisión. Sí, somos puras mujeres haciendo señal informativa cada mañana para usted. En los controles operativos, Selma Ruiz, en la producción de este espacio, Yomira Gómez, y en las voces informativas, Verónica Fonseca, Sara Isabel Barajas y Nubia Campos. Lo invito a que se quede, a que se mantenga en contacto a través de nuestras vías de comunicación, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Son nuestras líneas telefónicas completamente a su disposición. También puede hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales. Ahí nos encuentra en Facebook como Radio UDG Lagos. Por supuesto, también saludamos a quienes nos escuchan a través de Facebook Live, en nuestra plataforma en la que estamos completamente en vivo. En Twitter nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Instagram también nos puede encontrar como @Radio Lagos UDG. Esa es nuestra dirección en Twitter. Nos puede escuchar también a través de Internet en la página oficial de Radio UDG, Diagonal Lagos, Moreno. Ahí nos encuentra en nuestra transmisión en vivo también completamente en Internet. También puede descargar los programas de podcast. Ahí mismo, en esa misma página, están almacenados todos los podcasts de cada una de las emisiones de Señal Informativa. Por lo pronto, quédese con nosotros, hay mucho que comentarle el día de hoy de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro municipio. Vamos a platicar más adelante. Hace un par de días le comentábamos sobre un par de comunicados que emitió Parla, esta asociación civil que se dedica a estudiar, a preservar, a promocionar el patrimonio arquitectónico de Lagos de Moreno. Sí, ese que le da a la ciudad la categoría de patrimonio intangible de la humanidad, reconocido así a través de la UNESCO, y por supuesto que con ello pues resalta las características de esta ciudad, de la cabecera municipal sobre todo, y que pone en el mapa arquitectónico, artístico, histórico del mundo a nuestra ciudad. Pues ellos emitieron un par de comunicados hace unos días en pues señalamiento de una acción, de un hecho que se realizó por parte del patronato de la Feria de Lagos, en el que se utilizó la zona de la cúpula de la parroquia de la Asunción en el Centro Histórico de Lagos de Moreno para la grabación de un video promocional de la reina de la Feria de Lagos de Moreno 2023, una zona que desde hace un rato, no ahorita, desde hace un rato, está en proceso de reparación, de una reparación importante y restauración importante. Hay que recordar, este patrimonio arquitectónico de la ciudad justamente tiene como estandarte, por así decirlo, la maravillosa estructura de la parroquia de la Asunción. Es uno de los monumentos, de los edificios icónicos de Lagos de Moreno. Está siendo restaurado y, bueno, también fue usado como escenario, como set de producción para un video promocional de la Feria de Lagos. Y pues se cometieron por ahí algunas irregularidades que señala muy puntualmente Parla, y vamos a platicar con María Elguera, que es titular de este organismo, de esta asociación civil. Vamos a platicar un ratito más con ella para que nos comente pues qué es lo que están señalando y qué es lo que están pidiendo para los involucrados. Eso es lo que tendremos el día de hoy en Señal Informativa Lagos de Moreno. Por lo pronto, comenzamos.
Señal local.
En información de carácter local, y si bien es cierto, ya ha llovido un par de veces, no como quisiéramos, ya está más fresco el clima, es verdad, pero lo cierto es que el temporal comenzó algunas semanas después de lo que comúnmente sucedía, y platicamos, bueno, Sara Isabel Barajas platicó con expertos en el tema. Y lo que a ella le puntualizaron es que el retraso en producción agrícola por la falta de lluvia en Lagos de Moreno, pues existe, es real, pero con o sin temporal, este temporal al que le llaman temporal oportuno, la agronomía debe continuar para abastecer sobre todo al sector ganadero, que es justamente al que está más abocado la producción de Lagos de Moreno y de la región Altos Norte. Vamos con los detalles de esta información de Sara Isabel Barajas.
Inicia el mes de julio y ningún chubasco prominente se ha presentado hasta el momento en Lagos de Moreno. Cada día que pasa sin un aguacero representa un problema para el sector agrícola y ganadero. Aunque en próximos días comenzarán las lluvias, ya hay un retraso en producción, aclara el ingeniero Federico Mojica, del Colegio de Agrónomos de Lagos de Moreno.
O sea, el temporal de lluvias, si no se presenta en los tiempos que debería de ser, o sea, el ciclo agrícola sigue avanzando, el tiempo sigue avanzando, y los productores al rato si siembran tardías, pues les va a afectar en la producción, y una siembra tardía les va a afectar en que cuando cosechen sus cultivos no va a ser el tiempo oportuno para cuando ellos lo requieran para alimentar su ganado. Entonces, la agricultura es una actividad de oportunidad. Hay que sembrar en el momento oportuno. Eso es muy importante para que los productores puedan tener éxito en su actividad.
La falta de lluvia se suma a la lista de aspectos negativos, afectando el costo de cultivo.
Del retraso del temporal es otro factor que les va a venir a golpear a los productores del campo, porque ellos ya venían sufriendo otros factores, como fue el incremento de los precios de los insumos para las siembras, el incremento en los precios de los fertilizantes, el incremento en el precio de la energía eléctrica, el incremento en los insumos como son insecticidas o herbicidas que ellos aplican en sus cultivos. Entonces, el incremento en el costo de cultivo del maíz, que es el principal, entre el maíz y la alfalfa, que son los principales cultivos que se siembran aquí en el municipio y que son los que son la fuente principal para la elaboración de los alimentos para el ganado, pues se ven afectados.
Mojica precisó que el cultivo de maíz necesita una precipitación adecuada en promedio de 350 a 400 milímetros para atender las necesidades mínimas y cumplir con un desarrollo adecuado. De acuerdo con el ingeniero, luego del maíz y la alfalfa, hay una cantidad significativa de huertas y hortalizas en Lagos de Moreno que se comercializan.
Pues aquí cercano a la cabecera municipal existen algunas unidades de producción que sí son importantes, porque producen hortalizas en estas zonas y abastecen no nada más al mercado local, pues casi la mayoría de productores de hortalizas aquí en Lagos, su producto lo llevan al mercado de León, Guanajuato. Se comercializa casi el 90%, es muy poco lo que se queda para aquí a Lagos.
La agricultura consume la mayor parte de agua superficial y subterránea de acuíferos. Es por esto que el experto sugiere urgentemente comenzar a implementar programas que promuevan el uso eficiente del recurso primordial del planeta Tierra. La agricultura no puede detener la producción, por ejemplo, de alimentos para el consumo humano. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Es momento de irnos a la pausa, la primera en este espacio de señal informativa Lagos de Moreno. Yo le invito a que se quede con nosotros, a que se comunique con nosotros, 474-403-1413 y el 800-701-2119, o bien a través de redes sociales. Haga suyos estos micrófonos y comparta aquello que quiera comunicar, ya sea a las autoridades, algún comentario para nosotros, alguna denuncia ciudadana o alguna solicitud, sobre todo de los servicios públicos. Por cierto, ¿cómo les ha ido con el camión? Sobre todo con el... Nos tenemos que acostumbrar ahora a decirle Cañadas Culagos, o bueno, el Prepa Cañadas. ¿Cómo les ha ido con el servicio de transporte público, sobre todo para este lado de la ciudad?
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con información de carácter local. Invitan a participar en los cursos de verano Mi Loca Aventura Descubriendo un Mundo Diferente. La Coordinación de Protección a la Infancia contará con 2 semanas de actividades en el que podrán participar niñas y niños de entre 7 y 13 años de edad. Es Vero Fonseca con los detalles.
El desarrollo integral de las familias en Lagos de Moreno, a través de la Coordinación de Protección a la Infancia, realizará actividades de verano para niños y niñas. Este año, denominado Mi Loca Aventura, Descubriendo un Mundo Diferente. Almadelia, coordinadora de Protección a la Infancia, señala qué actividades tendrán.
Ahora con este curso queremos algo muy diferente, algo que los niños puedan ya ahora sí que ejercer... conocer, disfrutar. Con esto tenemos juegos como pintura dactilar, se van a implementar playeras que se llama el tie-dye, donde ellos mismos van a diseñarlos, van a crear pues galletitas, tendremos cines con palomitas, tendremos en pijama para que puedan disfrutarlo, y también hacer hincapié en una conferencia para los padres que se llama Padre Proactivo, donde tendremos también un pequeño acercamiento, ¿no? Que a veces que se rompe un poquito. Tendremos también la visita a lo que es el gym, gym lucha de lucha libre. Haremos burbujas gigantes, que es lo que a veces a los niños les atrae pues bastante. Haremos una arena mágica, tendremos día acuático, un zumba, pues sin más, antes no tanto ejercicio, sino más bien de disfrute, ¿no? Esto con pelotas, globos gigantes, y algo muy, muy padrísimo que haremos ahora será la preparación para el cierre, que se llama nuestra alfombra loca. ¿Y en qué consiste? En que ellos van a poder ahí hacer sus... ser creativos en cuestión de peinados, vestimenta, y al mismo tiempo invitar a madres y padres para ver su desfile con los chiquitos, ¿no?
Menciona a partir de qué edades podrán participar y el costo de los cursos.
Las edades son de 6 a 13 años y sí tendrá un pequeñito costo, solamente es gastos de recuperación, solamente para el material, y será de 400 pesos. Esos 400 pesos son cubriendo todos los gastos durante las 2 semanas que estaremos en el curso.
De acuerdo con Almadelia, los interesados deberán realizar un registro previo en las oficinas de la coordinación.
Pueden acudir a nuestras instalaciones, que es en DIF Nicolás Bravo, número 795, con un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Nuestro teléfono es 474-742-7000.
Agregó que contarán con personal capacitado para el cuidado de los niños y las niñas participantes, además de que contarán con el apoyo de una enfermera, quien estará al pendiente de la atención médica en caso de ser necesaria. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Señal Cultural.
Y continúan las actividades de la tercera edición de Festiva LGBTTIQ+, este evento que año con año se ha venido realizando en conmemoración del mes del orgullo. Y en Lagos de Moreno, a través de Festiva y a través de varias actividades, pues se ha conmemorado justamente esta misma fecha. El día de ayer se habló de LGBTfobia y discriminación, que son los obstáculos a vencer. Esto lo dice el director de la Dirección de Diversidad Sexual en Jalisco, pues compartió los retos que persisten dentro de la población LGBTIQ+. Vamos con los detalles de Sara Isabel Barajas.
Dentro del tercer festiva LGBTTIQ+, se realizó la conferencia Sensibilización contra la LGBTfobia y Discriminación, impartida por la Dirección de Diversidad Sexual Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la cual compartieron información sobre quienes conforman a la población LGBTQ+, la historia de lucha y la discriminación que se sufre hasta la actualidad por prejuicios y fobias. El director de la Dirección de Diversidad Sexual, Andrés Teviño Luna, explica cómo detectar la LGBTfobia.
Cuando nos enfrentamos a una situación en la que está visible la homosexualidad o a la expresión de alguna identidad de género normativa, ¿no? Si yo al ver esa situación me genera incomodidad, pienso que esas personas tendrían que tener un comportamiento diferente, ¿no? Pues puede ser que esos sean, ¿no? Esos prejuicios interiorizados hablándome, ¿no? Y pues yo puedo optar por reeducarlos, ¿no? No hay nadie que pueda decir que está libre de prejuicios, ni el Papa Francisco, ni el Dalai Lama, no hay nadie, ¿no? Todas fuimos educadas en este sistema pues prejuicioso, ¿no? Y entonces esa actitud de revisar constantemente nuestros prejuicios, mirar nuestros prejuicios al espejo, pues es una práctica que tendríamos que ir incorporando de forma cotidiana.
Según Treviño Luna, el prejuicio puede derivar en una fobia o inclusive en odio irracional, que al final de cuentas se refleja en las estadísticas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación, el 37% de las personas LGBTQ+, en México, fue discriminada a lo menos una vez en el último año, y acorde con la organización Letra S, SIDA Cultura y Vida Cotidiana, AC, cada 4 días matan a una persona de la población diversa en México por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual, identidad o expresión de género. Ante cifras tan alarmantes y preocupantes, combatir hechos de discriminación y violencia son sumamente importantes.
De repente pensamos que ante un problema tan grande, ¿no? Como la discriminación hacia las personas LGBT, como el odio, somos indefensas, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué puedo hacer yo en lo individual, ¿no? Hoy tenemos demasiada evidencia que nos refleja que ser públicamente aliadas de la diversidad, ¿no? Ser explícitamente aliadas de la igualdad cambia el contexto en el que vivimos, por pequeño que sea, ¿no? El simple hecho de ponerle el alto a un chiste homofóbico en la sobremesa de mi familia puede salvarle la vida a mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi sobrina, que está escuchando todo eso y en silencio lo está procesando como un ataque personal, ¿no? En México, 9 de cada 10 adolescentes que se identifican como parte de la población LGBT aún están en el closet.
Por último, el director invitó a las personas que están enfrentando algún caso de discriminación y violencia a hacerlo visible por medio de la plataforma en línea visible.lgbt, en donde se pueden reportar estas experiencias de manera anónima. Para las personas que no estén listas en asistir a una oficina de gobierno. En el caso contrario, las personas dispuestas en hacer una denuncia formal pueden acercarse a la Dirección de Diversidad Sexual por medio de vía telefónica al número 33 31 69 26 69. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Le tenemos más de lo que ha venido ocurriendo con Festiva. Ayer hubo otra actividad y hay más que contarle de ello, pero lo vamos a hacer más adelante. Por lo pronto nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es Señal Informativa, Lagos de Moreno.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 474-1347-609. Señal Informativa. Mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Entrevista.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno, esta vez para recibir en los micrófonos de esta emisora a María Elguera. Ella es parte de Parla, este organismo de Lagos de Moreno, que ya le comentábamos, se dedica a la difusión, protección, estudio y demás del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. María, muy buenos días. Te saludamos con muchísimo gusto. ¿Nos escuchas?
¿Qué tal? Sí, muy buenos días. ¿Cómo están todos?
Muy bien, María. Pues primero agradecerte tu tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Te enviamos un saludo. Está bastante lejitos, María, no es por comentarle a todos, pero aprovechamos las bondades de la tecnología, pero y la podemos tener por acá y poder platicar de este par de comunicados que emite esta misma semana Parla, con motivo de una situación muy particular. Que seas tú misma, María, quien nos puedas comentar de este par de comunicados.
Sí, ¿qué tal? Mira, para anunciar las fiestas de agosto, el patronato de las ferias propuso la creación de un video para promover esta festividad, que realmente es muy importante en la ciudad. Desgraciadamente, el equipo de producción del video tuvo la pésima idea de subir a la futura reina de la feria, a Fátima, a Anaí, a los andamios en la obra de la cúpula. Esos andamios están a 10 metros sobre la altura de la azotea de la cúpula. Para empezar, es una zona de obra. Está prohibido pasar ahí. Para seguir, si alguien pasa ahí, debe de ir con cascos, con arneses, con equipo especial de trabajo. Y a esta pobre muchacha la subieron con vestido largo, vestido de noche, para tomarle unas fotos, según esto, la producción de ese video, muy espectaculares desde la altura. Por lo visto, nadie pensó que un mal paso y esta chica hubiera tenido un accidente fatal. Son 10 metros de altura, lo repito, sin ninguna protección personal. Y además, no pidieron permiso, que no se les hubiera dado porque es una zona de obra y en zonas de obras no se permite el paso. No solo no pidieron permiso, sino que por lo visto le mintieron o engañaron al guía de turistas que los estaba acompañando esa tarde y dijeron que sí lo tenían. Resultado, es una acción completamente irracional, completamente riesgosa, que puso en entredicho todo. Perdón, no solo el video del patronato y las actividades del patronato de la feria, sino que comprometió a una serie de organizaciones, digamos, por esta imprudencia. Una de ellas, para empezar, al propio Padre Wario, que es, como todo cura en una iglesia, que es un templo, en realidad la iglesia, el edificio es un bien nacional, él está a cargo del cuidado de ese edificio. Entonces, él podría haber sido responsable. Hicieron responsable también a la asociación Parla, hace Patrimonio Arquitectónico Laguense, porque somos nosotros quienes estamos llevando a cabo esa obra. Y tercero, ponen en entredicho al ayuntamiento, que desde enero está aportando fondos para la terminación de esta obra, que ya se acaba en estos días, estos primeros 5 gajos, y dejan en entredicho también el apoyo de la sociedad civil que nos había dado y nos sigue dando cooperación para poder llevar a cabo la obra. Entonces, fue realmente una acción total y absolutamente impensada. Entonces, la Asociación Civil Parla ha enviado una carta de máxima protesta al director del patronato de la feria y de las fiestas, perdón, y al mismo guía de turistas que permitió la subida de estas personas en la zona de obra. De eso se tratan los dos comunicados. Estos fueron entregados personalmente a la dirección de producción del video del patronato de las fiestas y al guía de turistas. Y se entregaron copias a la presidencia municipal, a la jefatura de gabinete, a protección civil, a dirección de turismo y al padre Guayo. Entonces, básicamente de eso se trata esta comunicación.
María, ¿desde cuándo está, digamos, restringido, prohibido el acceso a esta zona de obras y a esta zona de la cúpula?
Está prohibido desde que empezó la obra. Y de hecho, hay una malla como de gallinero que separa la azotea de la cúpula. Donde está la parte de la cúpula y las obras, está del otro lado de esta malla. Y hay un pedazo donde sí se permite el paso al público visitante, que son los que suben a las torres a tomarse fotos. Las torres también están bastante maltratadas, hay que decirlo. Hay varios barrotes en las rejas, en los campanarios, que están rotos. Y también ahí existe el riesgo de que algún día tengamos que levantar alguna caída. Pero esos aún están autorizados, pero no pueden pasar más allá. O sea, es la entrada de la escalerita a la azotea de la parroquia que está inmediatamente abajo de las torres de los campanarios. De ahí hacia la cúpula grande está perfectamente prohibido y siempre lo ha estado. Hay una malla que separa esas
O
obras.
sea, es evidente, está señalizado, hay obstáculos para prohibir el acceso. Lo que quisiera puntualizar, lo que me gustaría puntualizarle también a nuestra audiencia, María, que esto no es nuevo, tiene semanas así.
Sí, no, esta malla que separa la parte de la obra está marcada desde que nosotros empezamos como asociación civil. Nosotros empezamos la obra, si lo recuerdan, en el 2020, porque empezamos con fondos de donativos de la sociedad civil porque urgía empezar con un gajo que era el que mayor riesgo tenía y por donde había mayores filtraciones, que es el gajo que mira hacia Primo de Verdad. Entonces, desde entonces existe esta división con la malla de alambre que está allá arriba. Y de entonces para acá ya pasaron 3 años. O sea, como dices, no, esta prohibición no empezó ayer ni antes de ayer. Lleva 3 años.
El objeto de esta protesta de alzar la voz, de señalar esta serie de irregularidades que se cometieron en torno a la grabación de un video, por más bien intencionado que pueda estar, ¿cuál es este objetivo desde la asociación civil?
Mira, el objetivo es múltiple. En primer lugar, que todos tomemos conciencia, cúpula o donde quiera que sea, no es un espacio de juegos. Eso es lo que deberíamos de, que nos debería quedar claros a todos. Incluso, digamos, el ayuntamiento está llevando a cabo un montón de obras en vialidades. Esas también tienen su riesgo. No debemos estar cruzándonos por donde hay maquinaria, donde hay andamios, etcétera. Entonces, esa sería la primera llamada de atención. Segundo, porque para entrar a una obra se necesita un permiso que nunca fue solicitado. Tercero, porque si hubiera habido un accidente, los miembros del patronato de la feria o la producción de este video probablemente no se habrían hecho responsables del accidente, porque en la obra, insisto, hay tres entidades que son identificables como responsables de esa obra, que son la Asociación Civil Parla, porque somos los que estamos llevando a cabo esta obra, porque somos los que pusimos los andamios, porque en este momento somos los que estamos pagando el sueldo de los maestros azulejeros. En segundo lugar, el padre Wario, que no tiene nada que ver en este problema, pero que es el responsable del edificio. Y en tercer lugar, las autoridades del ayuntamiento, porque ellos son los que están financiando la obra. Entonces, los responsables habríamos terminado siendo personas y organizaciones que no tenemos nada que ver en este problema.
Es abonar a esta, que nos hace falta muchísimo como sociedad, cultura de la protección. Digo, hablamos muchas veces, sobre todo cuando es el aniversario de los terremotos o de las grandes tragedias que han afectado a nuestro país, en ese sentido de la protección civil, y que el cuidarnos y el sobrellevar situaciones de riesgo, pues recae mucho en lo que hagamos como ciudadanos y en lo que nos responsabilicemos de protegernos civilmente.
Sí, totalmente, exacto, lo acabas de decir, puntualizado, hacernos responsables de nuestros actos, pero además aprender a ser respetuosos cuando hay actos de otras personas, en este caso las obras. Aprendamos a ser respetuosos porque es nuestra propia vida la que corre riesgo. En este momento, por ejemplo, la subida de Fátima a los andamios de 10 metros no maltrataba la obra, por ahí no fue nuestra queja. Porque una pobre persona de 21 años subida en un andamio de 10 metros no iba a lastimar la obra. Es al contrario, es hagamos conciencia que una persona de 21 años con un vestido de noche, sin casco, con tacones, sin estar amarrada a ninguna estructura, puso en riesgo su vida y quienes la motivaron a subir ahí pusieron en riesgo su vida. Aprendamos a respetarnos, porque además también hay otro gran sector de la sociedad, no solo que ha aportado dinero en las subastas de arte que organizó Parla, sino que han aportado dinero en las misas, han aportado dinero en la alcancía que el señor Wario nos puso exclusivamente para recaudar fondos para la cúpula. Entonces, respetemos los esfuerzos de la sociedad civil por proteger la obra y no pongamos en riesgo la vida de nadie, porque además, si hubiera habido un accidente, lo más probable es que la obra hubiese quedado suspendida en lo que se aclaran todos los hechos. Y creo que ya a estas alturas somos todos conscientes que esa cúpula tenía problemas de filtración y que no podemos dejar los gajos descubiertos. Afortunadamente ya estamos en las últimas hileras de mosaicos. Lo que está hecho ya quedó todo sellado y ya no va a haber problemas de filtraciones. De una vez comunico al público que nos quedan tres gajos por hacer, que son los que miran hacia el Calvario, que hemos solicitado una prórroga para no tener que destaparlos en esta época de lluvias y que hagamos más daño a la estructura. Esos gajos se volverá a trabajar en ellos a partir de octubre. Pero es lo que dijiste exactamente. Respetemos las zonas de trabajo, cuidémonos unos a otros, respetemos y hagámonos responsables de nuestros actos.
María, en el sentido de las obras, ¿cuánto tiempo le quedan a lo que ustedes están trabajando, digamos, para cuándo estarían proyectando terminar?
Mira, el gajo que nos falta en este momento, que ya está casi terminado, es el que mira al frente, es el gajo que lleva la estrella y el anagrama de Cristo, de tal manera que lo que podemos ver hoy en día, si pudiéramos ver a través de los andamios, es ya tenemos a la Sagrada Familia en la cúpula. Tenemos a José, tenemos a María y tenemos a Jesús. Este último gajo en el que estamos trabajando, que es el de Jesús, está a punto de ser terminado. Estamos en el proceso también de limpieza de nervaduras de algunas de las zonas de la obra que ya está terminada. Y esto terminamos ya ahora, digamos a fines de mes, antes de que llueva cada vez más fuerte. Y se suspende hasta principios de octubre, cuando esperamos que ya haya pasado el temporal y entonces podamos subir a hacer los tres últimos gajos y terminaríamos en el mes de diciembre, terminaríamos con el año.
María, pues desde Radio Universidad de Guadalajara, por supuesto que respaldamos esta petición que hacen de tomar en cuenta y de preservar el trabajo que están haciendo para, valga la redundancia, preservar algo que es patrimonio de todos, como es la arquitectura de Lagos de Moreno. Muchas gracias a María Elguera, quien encabeza Parla, esta asociación civil que trabaja justo en este sentido. Te agradecemos mucho tu tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara y nos vamos a mantener al pendiente del tema. Por cierto, ¿han recibido respuesta tanto de parte del patronato como de Luis, de la otra persona que señalan que formó parte de todo este asunto?
Sí, mira, con Luis yo tuve oportunidad de platicar y Luis, pues sí se mostró consternado porque por lo que él me dice, a él le dijeron que tenían permiso de estar en esa parte de la azotea. Yo sí platiqué con él y sí quise hacerle énfasis a él, que él siendo el guía de turistas certificado, y yo se lo diría a todos los demás guías de turistas, en el momento en el que suben a la azotea de la parroquia, ellos son la autoridad, porque ellos son los que llevaron a las personas allá arriba. Y para ellos debe de quedar claro, fue lo que le enfaticé a Luis ese día, que si hay una zona de obra está prohibido entrar en esa zona de obra y que él imponga su autoridad. Él no tenía que haber permitido que subieran, pero se sintió digamos, no responsable porque a él le dijeron que tenían permiso. Por el lado del patronato, yo no tuve la oportunidad, porque tenía trabajo, no tuve la oportunidad de llevar el oficio de manera directa, lo llevó otro miembro de Parla, el maestro Alberto Cota. Firmaron de recibido y la verdad no nos han contestado, aunque me parece que a la chica que hizo la producción del video sí la han sancionado y desgraciadamente si pierde su trabajo o la oportunidad, pues es lamentable, ¿no? Por haber hecho un acto
Hombre, no,
impensado y
claro.
reflexivo, pues ni modo. Pero así es. Entonces, bueno, creo que en general la reacción de todos, incluso de todas las oficinas de gobierno en las que yo presenté este oficio, todas las respuestas han sido positivas en el sentido de que sí, tenemos que cuidarnos.
Exacto. Pues muchísimas gracias, María. Estamos al pendiente y veremos cómo sigue evolucionando esta situación y sobre todo hacemos votos para que no vuelva a suceder.
Muchísimas gracias, lo mismo digo yo. Y de verdad, muchísimas gracias por el tiempo que siempre nos han permitido participar aquí con ustedes. Muy buen día a todo el mundo y saludos desde muy lejos, como
Desde
dijiste.
muy lejos. Un abrazo, María. Muchas
Hasta
gracias.
muy lejos. Igualmente, hasta luego.
En este mismo sentido, agradecemos a la señora Esther Márquez, quien se pone en contacto con nosotros para externarnos lo siguiente. Dice, apoya a la entrevistada María Elguera. Señala que las autoridades correspondientes hagan respetar y se hagan respetar. Menciona, ella como ciudadana, debemos respetar y acatar los reglamentos. Hay que prevenir accidentes. De eso se trata, señora Esther. Saludos.
Señal Opinión.
Es momento de escuchar a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce en su comentario de cada jueves. Ella es representante de... Ay, se me fue la... Con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Pues les platico acerca del principio de paridad. El principio de paridad fue incorporado en la Constitución mexicana en el año 2014, en el artículo 41, que establece que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los congresos federal y locales. Las leyes electorales se encargaron de determinar diversas medidas para instrumentalizarla. La paridad es igualdad, así de claro y contundente, como lo señala Leticia Bonifaz. La paridad no es una medida de acción afirmativa de carácter temporal, no es una medida compensatoria. La paridad es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos, que adopta nuestro país como parte de los compromisos internacionales que ha adquirido con el objeto de que los derechos político-electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad. La paridad es una medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública. Para garantizar el cumplimiento de este principio constitucional, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos y las leyes electorales de las entidades federativas establecieron diversas reglas, entre las que destacan las siguientes. Primero, establecer que los partidos políticos deben determinar y hacer público los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federal y locales. Mandatar que las listas de representación proporcional se integren por fórmulas de candidatos compuestas cada uno por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternen las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista. La determinación en caso de número impar de curules o regidurías, la lista deberá ser encabezada por mujeres. La posibilidad de modificar el orden de prelación en el que fueron registradas las fórmulas con la finalidad de lograr una integración equilibrada de los órganos de representación popular. Esas y otras medidas se establecieron para que se garantice la presencia de las mujeres en los espacios de decisión. En estos momentos se discute en el Congreso de Jalisco la iniciativa presentada por el gobernador en la que supuestamente se garantizará la paridad en los municipios a partir de las próximas elecciones. Sin embargo, la iniciativa presentada está llena de galimatías que no garantizan la paridad. Vergonzoso el papel de las diputadas del partido mayoritario que, en lugar de tener una agenda común en torno a la defensa de la paridad, decidieron plegarse a la imposición de la línea política de su partido y del gobernador. Esta legislatura de Jalisco, conformada por más del 50% de mujeres diputadas, desconocen la lucha y los logros alcanzados por el impulso del movimiento feminista y del movimiento amplio de mujeres que las llevó a ocupar su curul. Ellas han desaprovechado la oportunidad para proteger y ampliar los derechos conquistados y evitar cualquier retroceso en el principio de paridad. No, queridas diputadas, su curul no se la deben a los hombres de su partido, nos lo deben a nosotras, a sus abuelas y a sus ancestras. Es a nosotras a quienes nos tienen que rendir cuentas. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
¿Con cuál voy? Continuamos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos a terminar de contarle lo que ha pasado con Festiva en estos últimos días, sobre todo el día de ayer por la noche ahí en la Casa de la Cultura. Edson Apolo presentó un concierto en el marco de las actividades de Festiva y se llevó a cabo este concierto de este músico originario de la región de los Altos Sur en Tepatitlán. Vamos con Nubia Campos.
Como parte de las actividades de Festiva LGBTIQ+, en la Casa de la Cultura se tuvo un momento musical en el cual participó Edson Apolo, músico originario de Tepatitlán de Morelos, quien interpretó canciones de artistas femeninas, mencionando que para él es importante reflejar esa feminidad a través de su propia masculinidad.
Siento que para nosotros en la comunidad LGBT tenemos una fijación muy interesante, sobre todo con las mujeres, la feminidad es lo más valorado para nosotros. Entonces para mí es muy importante como cantante reflejar esa feminidad a través de mi propia masculinidad. Y pues hacer esa combinación, porque es importante reconciliar esas dos ideas, ¿no? Porque ya tenemos que aprender que hombres y mujeres somos iguales, y no importa quién cante las canciones y que, ¿sabes? Puedes cantar la que tú quieras.
Durante su participación, se dedicaron canciones a las mujeres víctimas de feminicidios, a personas que fueron violentadas a través del bullying, y dejando como mensaje abrazar la diversidad, mencionando que México es hermoso porque es diverso.
Pues abracen la diversidad y recuerden algo que mencioné aquí en el concierto fue que México es hermoso porque es diverso y esa diversidad es exactamente la que yo trato de mostrar en el contenido de mis presentaciones.
Finalizó agradeciendo a todos los que asistieron y por la invitación a participar en estos eventos que conmemoran estas fechas del Pride en el Festival de la Diversidad. Señal Informativa Lagos de Moreno, Nubia Campos.
Presentan iniciativa Se Trata de Ti, iniciativa propuesta por Ingresio, que busca romper estereotipos nocivos impuestos a los mexicanos a través del arte.
Mediante una conferencia de prensa, Ingresio presentó una iniciativa que lleva por nombre Se Trata de Ti, que busca a través del arte reforzar la calidad humana y valores de los mexicanos, así como su profesionalismo, trabajo duro y compromiso, y así romper los estereotipos que se han impuesto sobre los mexicanos. La iniciativa inició con el desacuerdo de lo que se dice de los mexicanos. Así lo mencionó Humberto López Gallegos, director general y presidente del Consejo de Ingresio.
Sabíamos que no estábamos de acuerdo en lo que se dice de las y los mexicanos, que somos impuntuales, poco productivos y que somos como los cangrejos, que no sabemos trabajar en equipo. Pero no estábamos haciendo algo para cambiarlo. Sabíamos que lo importante son las personas, de ahí el It's All About People. Sin ellas no hay mercado ni se generan productos y servicios. Pero como que algo nos faltaba, ¿no? Era como estar enojado y no saber por qué. O como estar con la nariz pegada al mural sin poderlo admirar. Fue entonces como cuando se alinearon las estrellas y definimos un nuevo reto para Ingresio, que nos inspirara a ir más allá de la asistencia y la puntualidad y realmente romper los mitos que como sociedad nos hemos creído.
En este proyecto participarán 11 artistas mexicanos, quienes con su arte plasmarán su visión del objetivo que tiene esta iniciativa. Cada semana, uno de los artistas hablará de sus inspiraciones, de los valores mexicanos que quiere resaltar, de su trayectoria y, por supuesto, de su pieza, con el objetivo de enaltecer los valores a través del arte. Así lo señaló Davo Herrera, director general de Funderele.
¿Qué va a pasar con estos 11 artistas que en nuestras redes sociales, a partir de la próxima semana, artista por artista, va a presentar la obra que desarrolló para esta iniciativa? Recordemos que el objetivo es enaltecer los valores mexicanos. Entonces, durante una semana, ese artista va a tener el foco de atención para que nos hable de sus inspiraciones, de los valores mexicanos que quiere resaltar, de su trayectoria y, por supuesto, nos va a presentar su pieza. El objetivo principal de esta iniciativa es enaltecer estos valores a través del arte.
Al finalizar, se hizo una atenta invitación a las empresas y al público en general a sumarse a esta iniciativa en redes sociales utilizando el hashtag Se Trata de Ti, hashtag Se Trata de Mí, contando cómo viven su mexicanidad y cómo buscan romper con estos estereotipos nocivos, así como invitarlos a visitar el sitio web setratadeti.mx para más información. Señal Informativa Lagos de Moreno, Nubia Campos.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes agradecer y mucho de verdad a quienes se han puesto en contacto con nosotros a través de las líneas telefónicas, sobre todo sobre este tema de lo ocurrido en la cúpula de la parroquia, esto que platicábamos con Parla, con María Elguera. Y sabe que me vino a la mente una situación que seguramente muchos de nosotros hemos visto o hemos nos hemos topado con ella en sobre todo en redes sociales. México tiene una de las siete maravillas del mundo, que es la pirámide de Chichén Itzá, en la zona maya de nuestro país. Y más de una vez, seguramente, ha visto usted que algún gracioso está prohibido el acceso o subir a la pirámide de Chichén Itzá, y más de algún, sobre todo turistas extranjeros, pues se salta estas medidas de restricción y se sube y demás. Y todos nos indignamos, todos, incluso quienes están ahí lo ven, a más de alguno le ha tocado pues más de un zape, pero todos nos indignamos porque alguien se sube a algo que es patrimonio de los mexicanos, que es patrimonio de la humanidad, que se salta estas medidas de restricción para pues subirse, para pues hacer cosas que están prohibidas, cosas indebidas. En este caso, pues no sé, me vino a la mente algo muy parecido a eso, me dio una sensación justamente así, como esa que nos causa de indignación cuando alguien pasa las restricciones y se trepa a nuestro patrimonio cultural mexicano, a esta maravilla de la humanidad que tenemos en territorio mexicano. ¿Por qué habría de ser diferente con algo que es de los laguenses? Agradecemos al profesor José de Jesús Cocó, quien nos dice, decirles que deben tomar medidas más severas para los dirigentes del patronato que hicieron este problema. No agarrar como chivo expiatorio como sería quien propuso el video, porque ella lo propuso y alguien más tuvo que haber autorizado. Gracias al profesor José de Jesús. Luis Fernando Pérez, el licenciado Fernando Pérez, perdón, nos envía felicitación a María Elguera y agradece las labores realizadas para la restauración de la parroquia. Menciona que si se necesita ayuda para continuar con estas labores, pues lo hagan saber para los que los ciudadanos apoyemos. Sí, desde hace un rato, pues se ha venido haciendo colectas, algunas actividades para justo eso, recaudar fondos desde la ciudadanía para continuar con esta obra de restauración. No estaría por ahí de más, el licenciado Fernando Pérez, pues acérquese a Parla. En redes sociales los puede encontrar y si tiene la disponibilidad de cooperar de alguna manera, pues que lo pueda hacer. Rubén Contreras nos dice, manda saludos desde la ciudad del futuro y menciona que así como multan a los ciudadanos, también se debería hacer con las autoridades responsables. Señala que para él, el señor cura Guario sí tiene parte de la responsabilidad del suceso. Pregunta qué sanción habrá. En este caso, pues parece que ninguna. Ya nos mencionaba la propia María el acercamiento que tuvo con uno de los involucrados y hasta el momento pues no ha habido respuesta por parte del patronato de la feria. Nuestro llamado es justamente eso, aprendamos y que no vuelva a suceder. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Agradezco a Selma Ruiz en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Vero Fonseca, a Sara Isabel Barajas y a Nubia Campos en la parte informativa. Y lo espero mañana en punto de las 9 de la mañana en el 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, quédese, ya viene el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.